con el colectivo Qatari.
Efectivamente, señores delegados, puede ser que en el acento que utilizara al hablar se escapara algo de la Argentina. He nacido en la Argentina, no es un secreto para nadie. Soy cubano y soy argentino también. Y si no se ofenden las ilustrísimas señorías de Latinoamérica, me siento tan patriota de Latinoamérica, de cualquier país de Latinoamérica, como el que más. Y en el momento en que fuera necesario, estaría dispuesto a entregar mi vida por la liberación de cualquiera de los países de Latinoamérica, sin pedirle nada a nadie, sin exigir nada, sin explotar a nadie.
Donde nunca jamás se lo imaginan. Entonces ya es seguro que estás muerto. No volveremos otra vez a verte jugar con el aliento de los hartos al escribir como al desgano. Che, sobre el dinero. Entre leyendas viniste brevemente a nuestro día para después marcharte entre leyendas. Cruzabas en la sombra a rápido filo sediento de relámpago, y el miedo iba a tronar donde no estabas. Luego, es verdad, la boina seria y el tabaco risueño. Nos creímos, y tú sabrás si cabe perdonarlo, que te quedabas ya para semilla de cosas y de años. Hoy nos dicen que estás muerto de veras, que te tienen por fin donde querían. Se equivocan más que nosotros, figurándose que eres un torso de absoluto mármol, quieto en la historia, donde todos puedan hallarte. Cuando tú no fuiste nunca sino el fuego, sino la luz, el aire, sino la libertad americana soplando donde quiere, donde nunca jamás se lo imaginan. Che Guevara.
Las grietas.
Las grietas.
Con el colectivo Qatar.
Con el colectivo Qatar.
Lo que importa también es conocer las palabras rebeldes. Nuestro homenaje entonces a la palabra que danza los bailes del pueblo, los ya basta.
Basta.
Todas las madrugadas, los días y las noches, hasta los amaneceres siempre, escurriéndonos por las grietas.
Las grietas.
Con el colectivo Qatari.
Han pasado 7 días y volvemos al aire. Es de esperar que lo que aquí traemos nos ayude a romper al menos por un momento la rutina, o convocar a la memoria, o incluso inquietar a la conciencia. Y hablando de conciencia, tenemos claro que somos apenas un susurro que se ahoga frente a la furia que arrasa el mundo. Somos un suspiro. Somos casi nada, pero somos. Y aquí estamos, para abrir estas grietas. Bienvenidos, amigos y amigas. Aquí comienza otra entrega de Las Grietas.
Enoja o dirá, agárreme ese camba, por favor, tírenle 2 a
carro gritando más y que se mande a mudar. Oh, mi Santa Cruz, mi tierra natal, quiero yo pasear por el arenal. Patrón, no quiero más trabajar por aquí, quiero irme para el poblado. Y el patrón enojado dirá, agárrenme ese camba por favor, tírenle dos arrobitas nomás y que se mande a mudar. Y de borracho yo le diré, arréglenme la cuentita patrón, no quiero más trabajar por aquí, quiero irme para el poblado. Y el patrón enojado dirá, agárrenme ese camba por favor, tírenle dos arrobitas nomás y que se mande a mudar, y que se mande a mudar, y que se mande a mudar.
El que canta las penas de su pueblo también está anunciando cuáles son las reivindicaciones de su pueblo. No obstante, a quienes las ignoren o quieran callarlas, sus canciones volverán a sonar y seguirán sonando. Porque a través de sus poetas, la voz del pueblo es la más hermosa música que podemos escuchar. Miento, luego soy libre. Escribe Santiago Alba Rico. Estamos dispuestos a admitir que el poder y la fuerza no son lo mismo, pero a condición de añadir de inmediato que todo poder es reductible a fuerza o que la fuerza está detrás de todas las clases de poder concebibles. ¿De todas?
De todas.
Bueno, la única forma de poder sin fuerza que podríamos citar es imaginaria y se llama magia. Con una varita mágica desde lejos, sin tocar el objeto, sin imprimir sobre él ninguna presión, lo convertimos en un coche de caballos o en una rana. O al revés, en un príncipe. Lo malo es que este poder no existe. En todo caso, esta afirmación no es cierta. La magia existe y preside nuestra vida cotidiana. Existen al menos tres fuentes de magia, es decir, de poder sin fuerza, con las que estamos bastante familiarizados. La primera es el dinero. Es verdad que detrás de la riqueza capitalista que se expresa en forma dineraria, hay un ejercicio de violencia original, prolongado en la actualidad, que no puede negarse. Pero el dinero es un invento anterior al capitalismo que, mal que les pese a algunos utópicos radicales, seguirá existiendo en cualquier otro mundo complejo posible. En cualquier otro mundo complejo posible, el dinero seguirá usándose para expresar la relación de equivalencia entre dos objetos diferentes, introduciendo por ello una sombra de opacidad y de alienación inevitables en el intercambio humano. Y si se quiere, una sombra de fetichismo, ese desplazamiento místico del valor de la cosa al signo. La tentación de acumular signos seguirá siendo fuerte mientras esos signos puedan transformarse, como mediante una vara mágica, en toda clase de objetos. Comida, vestidos, coches de caballo, ranas e incluso príncipes. El poder de dinero seguirá siendo siempre peligroso porque, además de poder comprar los instrumentos mismos de la fuerza, tendrá la capacidad, incluso en el mejor mundo, de corromper la dignidad extramercantil de los cuerpos y de las almas. Curiosamente, y como para demostrar esta disociación entre el dinero y la fuerza, al legendario legislador Lisurgo se le ocurrió una idea para neutralizar o rebajar ese poder mágico del dinero. Acuñar monedas tan grandes y tan pesadas como enormes ruedas de camión o de piedras de molino, de modo que se necesitase una fuerza hercúlea para trasladarlas y fuese, por tanto, muy difícil tanto intercambiarlas como acumularlas. La segunda fuente mágica del poder es el amor, cuyo centro es la mirada. Desde lejos, sin tocar el objeto, sin imprimir en él ninguna presión, como mediante una varita intangible, podemos transformar un complejo cuerpo de manera fulminante, como si lo tocase un rayo del cielo. De hecho, Plutarco comparaba esta capacidad del amor para derribar un cuerpo en la distancia con el fuego griego, es decir, con las bombas incendiarias lanzadas hoy desde un avión. Una mirada enamorada no solo produce cambios en la coloración de la piel, sino una especie de mutación anatómica generalizada que implica todos los órganos y todas las superficies. Eso por no hablar de los besos, cuya eficacia sacramental no se puede banalizar. La fuerza transformadora que los cuentos atribuyen a los besos procede de una experiencia común. No se puede besar ni ser besado sin experimentar un embellecimiento objetivo que todos puedan observar. Por eso los adúlteros tienen que tener tanto cuidado, pues llevan su extravío pintado en la cara. Ese poder mágico, como decía Aristóteles, tiene a su vez un efecto moral igualmente inexplicable. Todos los enamorados, todos los que han sido mirados y besados por la persona amada, incluso los peores asesinos, quieren mejorar, desean ser buenos y hasta se sienten buenos, al menos mientras son objeto de las caricias de sus amantes. La tercera fuente mágica de poder es la más peligrosa porque, al contrario que el dinero y el amor, está repartida de manera igual y universal entre todos los hombres. Me refiero al lenguaje. El lenguaje permite decir, por ejemplo, la nieve es negra, lo que es una operación tautológica de alto nivel formal, o bombardeo humanitario, que obliga al cerebro a retorcerse como un bebé en la punta de un cuchillo para producir una realidad paralela, desgraciadamente mesurable en ruinas y muertos, que crece a nuestras espaldas y se emancipa de nuestra voluntad. El lenguaje es poesía, es decir, esa revolución mágica contra la lengua, en la que podemos encontrar espadas como labios y águilas de nieve y sábanas de estruendo. Pero el lenguaje, sobre todo, contiene la única garantía de libertad al alcance de todos: la facultad de mentir. La libertad más radical, la más inextirpable, también la más peligrosa, es esta posibilidad siempre actual, inscrita en el corazón mismo del lenguaje, es decir, una mentira. Si la magia es poder sin fuerza, no hay ningún poder más democrático, ningún poder menos material, ninguna realidad con más poder y menos fuerza que la libertad de negar lo que es cierto o de afirmar lo que es falso. Estamos tan acostumbrados que no medimos la enormidad y extravagancia de esa facultad. Ninguna varita tiene la fuerza transformadora subversiva de la declaración del que anuncia en voz alta mientras sostiene una pipa en la mano: esto no es una pipa. Hay algo terrible, sin duda, en que la única libertad inalienable radica realmente en la universalidad del lenguaje, constituye al mismo tiempo un atentado contra el lenguaje. No una revolución como la poesía, sino una amenaza de disolución. Una mentirilla nos permite a veces escapar de la fuerza o defender nuestro amor, y con medias verdades construimos en ocasiones los andamios de una gran verdad colectiva. En un mundo con dinero y poco amor, la libertad adopta a menudo la forma menos hermosa. Pero un ejercicio público desabocado, premeditado y sistemático de libertad antilingüística acaba por arruinar la posibilidad de comunicar y la credibilidad de todos los hablantes. En un mundo con mucho dinero, publicidad, grandes medios de comunicación y poderes políticos tentaculares y parlanchines, el riesgo es que el "te quiero", susurrado por nuestro amado o nuestra amada en la trenza nocturna del abrazo estremecido, en la intimidad de nuestro pajar, no suene tan hueco y tan sospechoso como una promesa electoral o el anuncio de un libertador bombardeo humanitario. Renunciemos siempre que podamos a la libertad de mentir. Mintamos lo menos posible y solo, como decía el poeta, para añadir un pétalo a la rosa y nunca para teñir la nieve de negro o de rojo. Miento, luego soy libre. Un escrito de Santiago Alba Rico. De nuestros miedos nacen nuestros corajes, y en nuestras dudas viven nuestras certezas. Los sueños anuncian otra realidad posible,
y los delirios otra razón.
En los extravíos nos esperan los hallazgos, porque es preciso perderse para volver a encontrarse. Eduardo Galeano.
Già di tu ne passano, entre nous, qu'est-ce que ça change?
Trae el viento travieso por el cielo una canción. La niña nube lo escucha, late su corazón. Tum, 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 llueve con emoción. Tum, 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 llueve una canción.
Las flores se están mojando con las gotas de ese amor, desprendiendo sus aromas, contentas por la ocasión. Saben que un río lleva gotas de su corazón. Tum, 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 nacerá una nueva flor. Tum, 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 de nube su corazón. Tum, 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 nacerá una canción. Tum, 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 de nube su corazón.
Y si bien el programa termina ahora, estamos en internet. Puedes escucharnos toda la semana en grietasradio.blogspot.com.
grietasradio.blogspot.com.
El arte y el artista. Escribe Jesús Aller. Estamos acostumbrados a contemplar al artista como un ser humano excepcional, cuyo extraño poder lo coloca muy por encima del común de la especie. Ser venerado y envidiado parece el destino inevitable del que es capaz de crear grandes obras de arte. Así, la historia de la música, la pintura o la literatura viene a reducirse a una sucesión de nombres de individuos cuya naturaleza los aleja años luz de sus semejantes. Es decir, una galería de genios. Por otra parte, resulta sorprendente comprobar que no siempre ha sido así, pero lo es más todavía ver que culturas excepcionalmente creativas lo entendían y entienden de otro modo. Y no hablo solo de pueblos remotos o extraños, sino también de la antigüedad clásica, por ejemplo. Escuchemos a Séneca, que dice que a las imágenes de los dioses se les ora y hace sacrificios, pero a los escultores que lo han creado se los desprecia. Plutarco, por su parte, dice que ningún joven de buen natural deseará contemplar a Zeus de Olimpia o a Hera de Argos, Serfidas o Policleto. Arnold Hauser investigó esta gestación laboriosa del concepto de genio a través de la época clásica, el medioevo y el renacimiento. Él nos da datos fundamentales sobre sus apoyos filosóficos, como la filosofía de Plotino, pero desentraña sobre todo la función social de la nueva construcción, asociada sobre todo a la emergencia de nuevas clases cimentadas en el poder económico. La espiritualidad del genio pasa a convertirse así, ante nuestros ojos, en una sucia maniobra de propaganda. Y la historia se repite en los albores de la Edad Moderna. Mozart es todavía un criado de Colloredo que viaja con el resto de sus sirvientes. Cuando es despedido, la forma de ejecución de la sentencia es la proverbial patada en el culo. Unos años después, Beethoven es ya un genio que no cede el paso ante los grandes de la tierra. La burguesía había hecho en el imperio su revolución. Todos sabemos que el dinero huele mal, pero si existe un ser esencialmente espiritual llamado genio, y el dinero puede comprarlo todo, el dinero estará controlándolo todo. Qué común es hoy en día que las personas de mentalidad conservadora nos aleccionen con su galería de grandes hombres indiscutibles, auténticos artistas que simpatizaron con las filosofías sociales más reaccionarias o permanecieron ciegos y mudos ante ellas. No hay que mezclar el arte con la política, dicen. Yo suelo responder a esto que un buen poema siempre es de agradecer, pero que si el que lo escribió era un fascista, creo perfectamente compatible admirar la obra y considerar a su autor un sujeto despreciable. Para cuando me acusan de intolerante y sectario, tengo un arma secreta. Muestro entonces a mis adversarios dialécticos unas hermosas acuarelas de cierto pintor austriaco. Sí, está bien, me dicen. ¿Y qué? Bueno, digo yo, que espero que tú también desprecies al autor de estos cuadros. ¿Por qué?, me preguntan. Es muy sencillo. El autor de estas pinturas fue Adolf Hitler. Las acuarelas de Hitler resultan muy útiles para que cualquiera entienda cómo es posible estimar una obra de arte y despreciar profundamente, al mismo tiempo, a su creador. Solo hay que tener la habilidad de mostrarlas y lograr un juicio antes de revelar la identidad del autor de este. Esto se explica bastante bien con la teoría de los agregados del budismo. El alma humana en realidad no existe. Existen los hechos, las obras, los pensamientos del hombre. Y todos estos a veces son enorme e inextricablemente contradictorios. La historia demuestra cumplidamente que la creación artística es compatible en un mismo cerebro con el robo y con el asesinato, con la traición, la cobardía o el deshonor más extremos. Sin llegar a conductas criminales, hay también ejemplos muy notables. Arthur Rimbaud escribe algunos de los poemas más bellos que podemos llegar a leer nunca, y lo hace durante unos pocos años para metamorfosearse luego, para el resto de su vida, en un joven completamente normal, que nos retratan sus cartas desde el África. Otro gran poeta, el ruso Sergei Yesenin, es descrito por sus contemporáneos como un alcohólico pendenciero intratable. Así se podría seguir hasta el infinito. Reverenciar ese ente inaprensible que es el alma del artista genio solo puede servir para acabar adorando ídolos de barro. Y lo peor del caso es que estos no son ídolos cualquiera, sino los ponzoñosos ídolos del mercado. Resumiéndolo muy breve, el alma humana no es un concepto necesario ni tan siquiera conveniente, y el alma del artista que cristaliza en el genio es una construcción que a veces se muestra demasiado peligrosa. Una sociedad puede producir arte, disfrutar de él y utilizarlo en todas sus potencialidades sin recurrir a esto. Ocurre simplemente que el ser humano crea una cosa extraña que llamamos arte. El arte y el artista. Una nota de Jesús Aller. Como todo organismo vivo, las grietas tienen el mismo ciclo, el mismo proceso. Nacer, crecer, amar, reproducirse, intentar perpetuarse en la eternidad y luego morir. Con la muerte comienza otro ciclo, porque dice que nada se pierde sino que se transforma. Amigos, amigas, aquí llegamos al final de otra entrega más de Las Grietas. Cuando el planeta haya dado 7 vueltas sobre su propio eje, nos estaremos encontrando en este mismo punto del dial. Hasta la victoria siempre.
Hasta la victoria siempre.